Los sonidos de este jueves en COPE.
Miren, hay algunos que no se lo acaban de creer. Hay algunos que se malician que no. Que Pedro Sánchez no está de verdad queriendo urdir un acuerdo con Esquerra y con Podemos. Pues yo no sé qué más les hace falta. Cada vez lo tiene más claro. Sí, bueno, tiene más claro avanzar como un panzer a través de una enorme maraña de contradicciones con tal de seguir en la Moncloa, que es su objetivo. Ahora, si uno se pierde, miren, en la fraseología de Sánchez, y lo más fácil es que no entienda nada y se quede sumido en una profundísima confusión. Porque este tipo es así, en una misma comparecencia, es capaz de pedir el apoyo de PP y Ciudadanos y dos líneas más hacia adelante, acusarles de ultraderecha, de apéndice, de insultarles. ¿El responsable de esa situación es solo y exclusivamente el carbono o hay algo más?
Bueno, hay otros gases, pero realmente lo único que hay es el hombre, no hay ninguna cosa detrás. Del total de emisiones que hacemos, aproximadamente el carbono es responsable de dos terceras partes, pero no solo hay carbono, sino que hay también metano, hay óxidos nitrosos, hay los compuestos perfluorocarbonados, en fin, hay otra, cada uno contribuye con su pequeñita o más grande porción, pero la mayor parte, dos terceras partes, es directamente CO2.
Si mañana,
dióxido de carbono para dos.
Si mañana dejasen de circular todos los coches del mundo de combustible fósil y todos fueran inmediatamente eléctricos, ¿este problema estaría solventado?
Bueno, si la electricidad se generase mediante fuentes renovables, pues mañana el problema todavía no estaría solucionado, por una razón muy sencilla. Los gases que estamos poniendo hoy, o que acabamos de poner recientemente, todavía van a seguir ejerciendo su efecto. Es decir, que va a haber una especie de jet lag, por así decirlo, del sistema Tierra, de acostumbrarse a digamos, a una parada, una supuesta parada teórica de los coches.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿A quién ha conocido usted así, Jesús?
Pues mire, tengo que ponerle primero en antecedentes, porque esta es la segunda parte de las exageraciones que contaba un compañero mío acerca de otro, que fue el que se metió con el camión a la campa donde da el Papa las misas.
Sí, hombre, aquel era muy bueno.
Se puso mi compañero nervioso y no pudo terminar de contar las cosas. Les voy a contar a ustedes que una vez, descargando con el camión en el puerto de Algeciras, el barco donde pretendía descargar no podía entrar al puerto porque el capitán parece ser que era inexperto y no podía meterlo. Entonces él, que es muy ducho haciendo maniobras con los camiones, lo sacó un catamarán al medio del mar, se subió al barco, asomó la cabeza por la izquierda y por la derecha y de culo metió el barco al puerto de Algeciras.
Ese es bueno, ¿eh?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me
like it's Patron, and I'm just like, damn. Es una de las historias más sorprendentes de las que hemos hablado en el partidazo de COPE. Y es una historia que nos va a contar nuestro compañero David Jiménez. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Cuéntame la historia de cómo te encuentras a Satur. ¿En qué momento de tu vida te cruzas con Satur?
Pues todo fue un 26 de noviembre, hace una semanita. Yo bajo al perro como cada día, como cada mediodía, vamos. Y bueno, me acuerdo que estaba discutiendo con mi padre que no quería bajar yo el perro, que le tocaba a él, que no sé qué, que no sé cuántos. Al final decido yo bajarlo. Y bueno, yo vivo en Vallecas, hay un parque muy famoso que son las Siete Tetas de Madrid, el Mirador de Vallecas.
Sí.
Y ahí, entonces, yo veo a un señor en las pistas de abajo del parque y veo a un señor con un chavalillo, pues, de 20, 23 años o así, y me acerco y veo cómo la toca con la izquierda, cómo la pisa, la mete por la escuadra, yo me quedo flipando. Y decido bajar, ato al perro ahí en la puerta del polideportivo, me meto dentro de la cancha y ahí es como conocí a Satur. Y todo un ejemplo, de verdad. Yo me quedé impresionado.
Pero, ¿y empezaste a hablar con él directamente?
Sí. Bueno, hablé con el chico porque yo pensaba, bueno, pues será su nieto. Y me dice, no, si es que no le conozco. Yo he bajado aquí al fútbol, me lo he encontrado, él me ha pedido la pelota, tal, y estamos haciendo unos pases, unas paredes y unos tiros a puerta. Y a mí me recordaba, yo que he jugado al fútbol alguna vez en mis años, me recordaba esos ejercicios que hacíamos ahí, pared, tiro a puerta, la pichas con la izquierda, la pegas con la derecha, y me recordó a eso. Y hablé con Satur y me pareció increíble.
La noticia de todo esto es, como les hemos dicho, que Satur tiene 89 años. Hola, Satur, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno.
Le voy a tratar de usted, porque una persona...
No, me puedes tratar de tú, es igual. Yo me considero como un niño.
¿Sí?
Bueno, con los años, cuando llegan a ciertos años, parece como un niño.
¿Cuándo cumple 90?
El 7 de abril próximo.
7 de abril. Serán 90 años. ¿Y juega al fútbol cuántas veces por semana?
Bueno, siempre que puedo, porque me gusta hacer ejercicio tres cuartos de hora, por lo menos, los días que puedo, ¿no?
¿Y vive usted solo?
No, vivo con mi esposa.
¿Con su esposa? ¿Cuántos años tiene su esposa?
7 menos que yo.
7 menos. ¿Y está tan bien, tan ágil como usted?
Igual, porque seguía por los mismos principios.
Pero claro, esto hay que hacer deporte también. Y no vale hacer deporte una temporada. Usted tiene que haber sido un gran deportista toda la vida.
Hay que hacer ejercicio continuo. Yo no he dejado de hacer ejercicio nunca. Porque cuando me di cuenta, ¿verdad?, de en el mundo en que vivía, pues tuve que tener una dieta equilibrada,
¿sí?,
hacer ejercicio diariamente, ¿verdad? Y sí, claro, como me gustaba el deporte, pues el ejercicio mejor que podía hacer, pues era el fútbol, porque claro, ahí te agachas, coges el balón, das de cabeza, te mueves los
porque
cuerpos.
¿Usted a qué se ha dedicado profesionalmente?
Pues profesionalmente yo he sido el creador de las obras de cristal único en el mundo.
¿Obras de cristal único en el mundo?
En internet está puesto, ¿no? lo puso Luis López Motos, el escritor de La Hoja del Lunes.
Caramba.
El que fue el que me conoció.
Sí.
Me hacía las exposiciones y claro, él...
O sea, usted es un artista.
Él lo dijo, sí, él me creó y luego después vino, claro, cuando lo vieron, pues vieron que sí es verdad, que no hacía, esto no lo hacía nadie en el mundo.
¿Usted?
Las obras que yo tengo no ha sido capaz de hacerlas nadie en el mundo.
¿Es madrileño usted?
Sí, he nacido en Madrid.
¿Y toda la vida en Vallecas?
Toda la vida en Vallecas.
Toda la vida en Vallecas.
Bueno, cuatro años y medio estuve en Bélgica.
¿En Bélgica?
Sí.
¿Y tiene hijos?
Tengo 5 hijos.
¿Y dónde están los hijos?
Los hijos, pues uno vive en Bélgica, otro vive en Sevilla, otro vive en Cádiz, otro vive en Parla y el otro vive en un pueblecito. Pero de vez en cuando nos juntamos los 5, ¿verdad? Y comemos juntos.
¡Qué bueno!
Y eso es, ¿verdad? Pues, y le doy gracias también.
Claro, ¿el hijo mayor cuántos años tiene?
Pues mi hijo mayor, mi hija mayor, la mayor.
¿Sí?
La mayor tendrá... Ahora mismo no me acuerdo ya de los
andará
años.
Por los 60 y algo, claro.
Por ahí, sí.
Claro, 60 y algo. Si tiene usted 90, claro. En abril tendrá 60 y algo.
Sí.
¿Cuándo empezó usted a jugar al fútbol? ¿Desde niño?
Pues desde niño me gustaba jugar.
¿Y era usted bueno?
No era bueno. No me creía más que nadie.
¿Pero jugó en la cantera del Rayo?
Pues cuando era de barrio. Cuando ya entró en la ESA, como yo,
¿sí?,
mi profesión artística no me permitía ir a los entrenamientos ni nada, ya lo dejé.
Y dígame una cosa, ¿usted ahora baja al parque y baja con pelota o ve a unos chicos jugando en el parque y se mete con ellos a jugar?
Enseguida que me ven, cuando me ven...
¿Ya le invitan?
Sí.
¿Y usted baja de chándal y con zapatillas de deporte?
Claro, bajo en chándal porque para el deporte...
Hombre, claro, es que usted chándal. Viene ahora de traje y corbata, a la radio viene de traje y corbata.
No iba a venir de la otra manera. Ahí,
bueno, hora. Pues usted aquí viene de cualquier manera, ¿eh?
Ya, pero yo cómo iba a honrarles a ustedes si yo vengo de cualquier manera.
No, hombre, no. Usted nos honra con su presencia, nos hubiera honrado
pero,
de cualquier
pero
forma.
Pero cuando vas a un sitio que tienes que honrarlo, ¿verdad?, con tu presencia y con tu modo de ser.
Muy bien.
Las dos cosas, ¿no?
Bueno, usted entonces baja al parque y habitualmente juega con la misma gente, con los mismos chicos o...
No, unas veces hay unos, otras veces, y algunas veces están jugando a lo mejor con sus padres y cuando me ven, Satur, tú con nosotros. Y, bueno, medio tiempo con vosotros y otro medio tiempo con el juego.
¿Y usted le pega fuerte todavía la bola?
No, yo no me gusta pegarle muy fuerte porque si le pego muy fuerte le doy a un niño un balonazo.
O sea, no lo hace porque no tenga fuerza, sino lo hace hace para no hacerles daño.
Exactamente.
Vale, vale, vale. Es verdad, ¿Los chavales son buenos con usted? ¿Son educados?
Sí, cuando me ven enseguida, quieren que vaya con ellos, enseguida. Claro, me dicen, Jesús lo dijo, dice, por sus obras los conocerás.
Sí.
Él veo como yo los trato y claro, la experiencia, porque yo no puedo correr igual que ellos, pero la experiencia que me ven a mí...
¿Pero usted corre?
Claro, pero no como ellos, ¿no?
Hombre, no como ellos, pero usted, por ejemplo, si le echan un balón al espacio, sí. ¿Usted va?
Hombre, claro que voy.
Pero no, pero es que yo esto tengo que verlo, Saturno. Sí, o sea, no, me está contando una cosa que yo le veo aquí de traje y corbata con el iPad abierto, no me lo imagino usted en el campo.
Sí, claro, hay algunas cosas que son muy, muy pobres y esas no puedo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la experiencia, pues yo cuando tiro a puerta, pues tengo más experiencia porque los niños a lo mejor tiran, se le va el balón para allá, se le van para acá, ¿no? Yo cuando tiro es que tiene que ir a la escuadra.
¿Y la coloca? ¿Dónde pone el ojo, pone la bola?
Eso es. Y cuando tiro, cuando tiro un penalti, como el que tiré en el Calderón, lo tiré, ¡pum! Estaba mi nieto y entró. ¿Verdad? Entonces sí, tienes la experiencia, dice, la experiencia es la madre de la ciencia, que es verdad que es. Pero después, claro, yo me conformo con eso, con tener experiencia, porque ya no puedo ser como un niño pequeño que sale...
¿Qué zapatillas pone usted para jugar al fútbol? ¿Pone botas de fútbol sala o...?
No, me pongo de estas de... ¿Los
playeros?
Los playeros.
¿Playeros normales?
Playeros normales, sí, ya.
¿Y le dura mucho o...?
No, cuando se me gastan uno poco...
Bueno, claro, como todo hijo de vecino, claro, cuando se van rompiendo... Sí, ¿Quién le da más, con la derecha o con la izquierda?
Con las dos.
Encima es bidiestro, joder, macho, Satur, es que es acojonante.
Pero ¿sabe por qué? Eso sé, porque cuando era pequeño, pues me hice daño en el pie derecho, en los dedos.
Sí. Y aprendió a dar con la izquierda.
Claro, para seguir jugando, claro. Pues jugaba con la izquierda. Y entonces, claro, cuando he llegado a recuperarme, pues quiere decirse que muchos chicos se creen que allí dicen, ¿eres zurdo? Cuando me mentía, digo, no.
Dice que es importante la dieta. ¿Usted come bien? ¿Come de todo?
Una dieta equilibrada.
¿Sí?
Sí, una dieta equilibrada. No una cantidad de estas que se ponen... Fuimos, mi esposa y yo...
No, usted gordo no está perfecto.
No, porque conservamos, ni mi esposa tampoco, porque conservamos una dieta equilibrada los dos, comemos lo suficiente, mira, cuando vamos de vacaciones...
¿Pizzas y hamburguesas y todo eso nada, no?
No, unas dietas equilibradas. Cuando vamos de vacaciones, vamos a un hotel que hay un menú y nos dejamos la mitad cada uno.
¿Y ve mucho fútbol usted?
Pues el fútbol es que antes me gustaba más, pero ahora como lo veo que se matan y veo que muchos, ¿verdad?, por el dinero se van a otro equipo... Pues eso es el egoísmo. A mí
no le gusta eso.
Me gusta, cuando veo un partido, me gusta que jueguen.
Supongo que no le harán falta los que juegan con usted en el parque, ¿no? ¿Le entran duro o no?
No.
Es que vamos, es un peligro, claro, imagínate.
Yo tengo...
¿Y usted? ¿Pegaba fuerte?
Tampoco. No me gusta tampoco.
No.
No, me gusta hacer jugadas, ¿verdad? Que se vea que juegas. Ya está, que dominas eso. Pero lo otro no. Porque eso es... no hace falta, ¿no? No hace falta.
Satur.
Dígame.
Oígame, eso de que me ha dicho usted que me tiene un poco inquieto, que donde pone el ojo pone la bala, ¿por qué no va a ver a Vinicius?
Vinicius es el brasileño del Madrid, que no está acertando para marcar goles.
Bueno, pues él sabrá lo que hace.
Pero usted a nivel,
Yo le puedo enseñar cómo conservar la vida, pero no sé, a jugar no, porque a jugar ya, a mí ya me queda poco ya, claro.
Satur, el médico que dice todo esto, pues usted tendrá que ir a hacerse análisis de vez en cuando, hay que aparecer por allí. ¿Qué le dice cuando juega al fútbol?
No, me dicen que me encuentra muy bien del pulso, del tacto, de la tensión y del peso. Siempre que, bueno, he estado esta mañana, he estado en la revisión médica.
Sí.
Viene perfecto de todo.
¿Hoy ha jugado?
No, hoy no.
¿Mañana juega?
Mañana si hace buena tarde.
Es que está haciendo mal invierno, ¿eh?
Por eso, si hace buena tarde, sí, porque si está lloviendo y hace eso, no, entonces no, porque te puedes coger un enfriamiento, ¿verdad? Mm. Tienes que tener equilibrio, ¿no? Tienes que ser equilibrado en todo, con tacto. Sí. Tienes que usar el tacto para todo, ¿no? Pues si está lloviendo y hay un aire y eso, ¿cómo te vas a salir?
¿Y los hijos le animan a jugar o le dicen que esté tranquilo en casa?
Hasta mi nieto, cuando voy a su casa, juego con él allí en su jardín.
Hombre, claro. Satur, gracias por venir al partidazo.
Pues muchas gracias a ustedes por lo amables que han sido conmigo.
Hombre, que como no vamos a ser amables con usted.
Y lo que sí que puedo decirles es que se lo deben a David.
Sí. David, nada, a Satur.
Fue el que vi qué clase de persona era, porque Jesús dijo...
El único que es buena persona de aquí,
por
¿eh?
Su fruto
Quiero decir que no piense usted que somos como David. David es el que tenemos fuera para engañar a la gente para que venga.
Pero Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Y yo le conocí por la manera que me trataba. Digo, hombre...
Sí, es buen chaval. Satur, ha sido un placer.
Que nos veamos y que sigamos viéndonos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos en los días más fríos, de momento, de lo que llevamos de otoño. Los más complicados, sin duda, para aquel que vive en la calle. Para estos casos, para las personas sin hogar, un apoyo fundamental es el de los voluntarios, que arriman el hombro y les ayudan a llevar el sinhogarismo. En las próximas horas vamos a celebrar o vamos a homenajear a los voluntarios. Se celebra el Día del Voluntariado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tamara es una mujer que ha logrado sobrevivir 12 días en una zona remota de Australia, una zona muy peligrosa de este país. Su calvario comenzaba el pasado 19 de noviembre, cuando ella, junto a otros dos amigos, decidió salir de viaje en coche. En principio iba a ser una ruta apacible, pero con tan mala fortuna, a mitad de camino, su coche quedó varado en el cauce de un río. Lo primero que hicieron es intentar empujarlo para salir de ahí, pero fue imposible sacarlo, así que durante los tres días siguientes estaban incomunicados y el pequeño grupo trató de sobrevivir como pudo al lado del vehículo. Por la noche lo que hacía era meterse dentro para no pasar frío y por el día, para protegerse del calor, se cobijaban en el hueco que quedaba debajo del coche. Cuando se acabaron el agua y las galletas que llevaban, decidieron separarse porque si no veían que iban a morir allí. Tamara decidió quedarse en la zona más cercana al vehículo por si alguien aparecía, pero sus otros dos amigos decidieron emprender camino hacia el norte de la región para intentar buscar ayuda. La suerte, sin embargo, parece que ha estado del lado de esta mujer, que sin moverse finalmente ha sido rescatada después de que un hombre alertara de que había huellas de neumático en la zona. Ahora, claro está, las labores de búsqueda se centran en sus dos amigos que aún no han dado señales de vida. Los que conocen la región aseguran que es árida y peligrosa, como te decía al principio, pero desde aquí esperamos que los localicen pronto para que los tres puedan volver a reunirse y realizar otro viaje juntos. De momento, Tamara puede dar las gracias por poderlo contar y por alertar de que hay dos personas que todavía continúan desaparecidas.